Muy buenos días, son las 9:08 de la mañana de este día, el 29 de abril. Lunes, me encuentro acompañado, señor director, que mira con una mirada.
Día de gnocchi, usted que es italiano.
Ah, es día de gnocchi, claro.
Los 29.
El fenómeno del gnocchi, ¿qué tan extendido estará allá en Chile? Porque solíamos mirarlo con una distancia simpática, como una cosa muy argentina, que yo estoy seguro. Mira, el otro día pasé.
Me gustan los ñoquis, son ricos. No, ahora, rico, no espero el 21 para comerlos, pero...
¿Cuánto funcionario que sobra ahí en el Estado? Yo siempre hablo de ellos, pero me llama la atención. Se los digo, puedo estar súper equivocado, pero...
¿Es tu parecer?
El viernes pasé por el aeropuerto... No tenía pensado hablar de esto, de hecho, pero cuando uno le revisa las maletas, habían cuatro personas mirando la pantalla. Casi le saqué una foto.
Yo voy a ser más duro que tú. Te aseguro que no estaban los cuatro mirando la pantalla.
No, habían cuatro mirando la pantalla, dos mirando el celular, dos mirando la pantalla y dos atrás mirando definitivamente los celulares. O sea, habían, para la pega que se necesita una persona.
Seis
personas.
Además no la estaban haciendo.
Y además que ese proceso yo siempre lo he encontrado lo más errático que hay, porque a veces que te piden los papeles, que no, ahora está la cuestión electrónica, no están los papeles, la cuestión electrónica te demoráis mucho más que hacer el papel. A veces revisan las maletas, a veces no. Pero habían cuatro personas, mira, como yo dije, está jugando Chile la final del Mundial. Era esa más o menos la idea. Cuatro personas apiñadas frente a una pantalla.
Pero eso que estás describiendo a mí no es. O sea, lo hemos visto siempre cuando pasamos por ahí.
Claro.
Que la gente se supone que del SAE. O de aduana, una de dos.
Claro. Gente que definitivamente no se necesita, bueno. Podrían dedicarle a otras cosas más.
Exacto, si nadie, ¿no?, dice que lo saquen. Pero claro, Mándelo a otras cosas para que seguimos contratando gente en el Estado.
Así es. Bueno, señor director, no podíamos no partir haciendo referencia a lo ocurrido el fin de semana.
Tremendo.
Con los carabineros, ¿no?
Sí. Difícil partir con gana, con ánimo.
Sí, pusimos esta canción de Marvin Gaye, que hace referencia al entendimiento. Aunque también tuve que hacer un research y busqué, y esto tiene su origen en un problema con la policía, esta canción, a pesar de que después apela al amor y al entendimiento como la manera de resolverlo, de Marvin Gaye, fallecido hace varios años ya. Bueno, nuestras condolencias a Carabineros y nuestro agradecimiento por la labor que desempeñan día a día. Yo ayer fui a la maratona a mirar a una de las hijas mías que participó en los 21K.
Mira qué bien,
Sí, muy bien.
¿Te fue bien?
Muy bien.
¿Es el atleta la que corre rápido?
No, era una atleta que corría rápido.
Pero no es la más chica tuya, va para...
Sí, no, esa es velocista, está... También era velocista, pero está muy entrenada, así que... No, le fue muy bien, pero ahí tuve la oportunidad de conversar con el carabinero y darle las gracias por la labor que desempeñan siempre.
¿Viste tu ánimo de la gente con ellos en la calle?
Sí, ¿no? Mucha gente saludándolos, mucha gente acercándose, mucha gente con demostraciones de cariño. Por esto es tan terrible, ¿no?
Oye, además con la guinda de torta era el día del aniversario. O sea, hay que ser vaca.
Claro. Hay que ser vaca. Ahora, ojalá que esto sirva para reflexionar, para sacar varias cosas. El tema del regla de uso de la fuerza, yo no sé cómo no lo han despachado en este país.
Bueno, ahora le baja el apuro.
Ahora le baja el apuro.
Desde el PC para arriba.
La pregunta es, ¿tú te das cuenta de la importancia? Esto yo lo reflexioné bastante en la época del estallido social, de la grita que tiene este país para efectos de controlar el orden público. Porque si tú no tienes claro las reglas del uso de la fuerza... ¿Cómo vas a actuar? Salió una carta bien dramática ayer de un episodio exactamente igual a este, que hubo una emboscada y llegó un equipo, parece, asociado a la Armada, los repelieron, murió uno de los terroristas y hoy día la persona está enfrentando un juicio. Entonces aquí no hay cómo salir, porque si uno reacciona y mata a alguno de los terroristas, termináis preso tú. Si no es capaz de reaccionar, te matan. Entonces, o te matan o te vas preso. Esas son las opciones con la regla del uso de la fuerza que hay hoy día. Y también.
Y eso lo saben al otro lado y por lo tanto se aprovechan de eso. Así que la gente que está al otro lado, todo esto infeliz, o no tiene otro nombre, también lee los diarios, ven televisión, escuchan radio y se dan cuenta de la discusión que hay.
Bueno, y esto pone una luz especial sobre lo que pasó en la época del estallido, ¿no? El 18 de octubre, en que. ¿Cómo se volvió loco este país, ¿eh? ¿Y cómo hay tanto político oportunista que hoy día debería estar absolutamente aislado y tienen posiciones de poder muy importantes, que lo único que hicieron fue avivar eso con el objetivo justamente de quitar la capacidad de respuesta que tiene el Estado frente a estas cosas? Eso fue lo que se buscaba. Y hoy día están en cargos, ministerios y posiciones importantes en el Congreso, y la gente tiene muy mala memoria.
Pero la que no tiene mala memoria, fíjate que son finalmente las redes sociales y las declaraciones que han hecho y que quedan ahí. Y que como quedaron ahí, incluso algunos han intentado borrar, pero alguien por ahí inteligentemente guardó. Y cada vez que aparecen declaraciones de esta gente que avivó, que le echó benzina a la hoguera, contrastar lo que dicen hoy o ayer respecto a lo que decían en la época del estallido. Están las antípodas.
Yo todavía no me logro explicar
y pasan,
cómo nos pasó lo que
¿Y sabes
pasó?
Lo que pasa? Que por último pudiesen pedir perdón y dijeran me equivoqué, evalué de otra manera, pero tampoco lo hacen.
No,
se cambian, es un
travestismo respecto a la aclaración. Cara dura, gente sin ninguna convicción ni ninguna quilla. Porque por último, si lo defendieran todavía, uno puede decir, oye, este gallo tiene su posición, no estoy de acuerdo. Y creo que esa gente no tiene un rol en democracia. Pero en fin. Pero esto sí, como que agua va, agua viene, nos cambiamos de lado y a todos les da lo mismo. Y estamos pagando las consecuencias, y lo que tenemos hoy día en este país es en gran parte culpa de ese proceso. Que se le quitó las patas, se horadó las bases del bueno, de tantas cosas, el orden en general. ¿Te acuerdas que se hablaba de la anomia acá? Y ahora el general Yáñez va a ser procesado por la fiscal Chong, que tiene un conflicto de interés ahí.
Lo van a postergar anoche, se supo que van a postergar finalmente.
¿Para cuándo era la formalización?
Para el 7 de mayo, creo. Y van a postergarla. Más allá de eso, ya el gobierno había dicho que el general Yáñez iba a seguir, porque no es el minuto de hacer
ridículo
modificaciones.
Pero oye, mirándolo de lejos, el mérito de esa causa es cero. Cero, porque era el sexto en el mando, no tenía nada que ver en la cadena en la que se produjeron los hechos, está siendo juzgado igual. Y la señora Chong aparentemente tiene un conflicto de interés, porque no sé, igual que uno cuando está en una mesa, dice, mira, ¿sabes que yo tengo conflicto de interés? Yo doy un paso al costado. Eso es lo que debería pasar, ¿o no?
Totalmente. Pero así estamos.
Así estamos, señor director.
Y fíjate que estas cosas no son gratuitas, ¿eh? Ayer estuve mirando en la tarde prensa internacional de prestigio, el tema venía en la portada prácticamente todo el mundo, ¿eh?
¿Sí?
Entonces, además, temas que este país nunca acostumbró a estar, nunca, o por lo menos en los últimos 35, 40 años no acostumbraba a estar en este tipo de cosas,
bueno, por lo menos,
que eran más de otros países en Latinoamérica, y ahora estamos
por lo menos. Juan Pablo, hay escándalo, yo me acuerdo muy bien el día en que fue, en noviembre del año 2019, cuando le tiraron unas bombas Molotov a tres carabineras o dos carabineras,
sí,
en la cara, sin pito que tocar, llegó un cobarde por atrás y les tiró una Molotov en la cara y nadie dijo nada, era como parte del espectáculo. Y a mí me vino esa sensación, me acuerdo perfectamente, porque era la grabación, un día de grabación de una de las niñitas, fuimos a un restaurante y dije, este país no es mi país, ¿cómo puede pasar esto y que nadie diga nada?
Pero se acuerda de en las manifestaciones que habían, ayer vi unas imágenes, un canal de televisión en el que se decía manifestación pacífica.
Claro.
Y con el Matapaco, el que era un corpóreo gigante, paseándose y matándose de la risa a la gente en la Plaza Italia.
No, si
porque
no,
había un perro que se llamaba el Matapaco.
Volvimos muy loco. Señor director, bueno, esta semana hay varias cosas importantes pasando afuera. En particular, hay reunión el miércoles en la FED, donde se va se va alejando claramente la posibilidad de un recorte de tasa importante este año, que ha ido cambiando muy, muy fuertemente esa sensación. Eso se refleja en todos los precios. Y por otro lado también hay reportes, de Apple, Amazon, Coca-Cola. Hay muchos reportes esta semana, McDonald's. En una semana que vamos a ver cómo reaccionan los mercados después de que el anterior tuvo muy buenos números, ¿no? 2,7% subió el S&P, más de 4% el Nasdaq, 4,2%. Así que un rebote importante se produjo en un mes que no ha sido bueno. Tenemos números negativos todavía, pero sí, el reporte de Google fue muy bueno y como te digo, vienen estos reportes para adelante. Estamos mirando el cobre.
Se ajustó un pelito respecto a lo que habíamos visto recién, pero sigue estando fuerte. Estaba tocando casi los 4,7 la libra. Ahora está en 4,63, que sigue siendo un precio, pero realmente espectacular. Y subiendo 1,26%. Y esto está pasando ahora. No descartemos que pueda llegar a 4,7 durante la jornada.
¿Sabe cuánto está el...? Lo miré. ¿El 18 de octubre el cobre?
3,8, no sé. Lo dije la chunte.
2,65. Increíble, ¿no?
Se había caído mucho.
O sea, estamos. No, lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado. Uno como que tiende a sobreponderar la última observación, pero estamos $2 arriba de lo que estábamos en el 2019. Y en esas condiciones el país estaría volando normalmente, ¿no?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que además con este precio es lamentable que pille Codelco en un muy mal momento, una mala coyuntura. Que finalmente.
No, pero ¿cómo estaría 2,65?
Entonces? No, sin duda, pero no está pudiendo aprovechar porque está con problemas de ley, está con problemas de productividad, está con problemas financieros.
No solo Codelco, sino que el país completo debería estar volando.
Sí, pero uno mira las otras compañías mineras. Que dejan igual plata en Chile, pero no es lo mismo que aquí queda para el Estado todo. Está en otro minuto, y eso es la productividad en general en Chile. En la minería cayó durante el año 23, pero están mejor aprovechando eso. Lamentablemente no tenemos todas las herramientas para poder aprovechar.
No, pero que el costaría quebrado si
estuviéramos a 2,65. A 2,65, sí.
Estaría quebrado.
Seguro.
O sea, sin problema.
No va a quebrar porque es del Estado, pero. Pero no estaría dejando puras pérdidas.
Y el dólar, que también lo miré, 7.13 tenía el 18 de octubre de 2019.
9.47 estaba.
9.47.
Pero está planito respecto al viernes.
Claro, a mí me gustaría conversar con los economistas que hacen modelos de tipo cambio para ver cuánto peso le dan ellos al precio del cobre, porque tenemos el tema de las tasas, ¿no es cierto? Hoy día que es el que determina principalmente el valor del dólar. Pero con 4.65 versus, perdón, con 4.60, sí, $2 de diferencia básicamente, uno esperaría que el tipo de cambio estuviera en el suelo.
Claro, por lo tanto uno podría
pensar que estamos 250 si no pesos más arriba.
Debería estar más en lucas, si no estuviéramos viendo el cobre que estamos viendo.
Ah, bueno, imagínate, mucho más arriba, y por otro lado, con este cobre, debería estar en mucho más abajo de los 713 pesos que está. Ahora, como te digo, hay otros elementos, ¿no? Las tasas, qué sé yo. Pero no deja llamar la atención. Bueno, señor director, hoy día tenemos dos entrevistas, con la primera con el presidente del G100, Edgar Spielman, recién asumido, en el Día del Emprendimiento, y hoy día se celebra. Y por otro lado, Trinidad Laborde, para hablar de la Ley de Protección de Datos Personales.
Mira tú, vamos a ver las menciones, ¿te parece?
Por favor, parte usted.
Bueno, sorpréndete, como nosotros con el edificio Verdece 2 de Inmobiliaria Paz.
Que lo fuimos a ver.
Exactamente. Yo me lo perdí, pero ustedes estuvieron y pueden dar fe.
Tiene al almuerzo, sí, la mejor parte.
Claro. ¿Ah? Proyectado por la prestigiosa oficina de arquitectura de Esquella Arquitectos, con un amplio parque privado diseñado por Pasalacua Paisajismo. Conócelo en edificioverdece.cl y agenda tu visita. Inaugurado un espectacular piloto que puedes además visitar en calle Las Rosas, esquina Comandante Malbec, exactamente frente al portal de la ESA.
Sí, está bueno para ir a verlo, señor director. Muy bonita, además el piloto. No sé si tú has visto estos espejos que como que tienen un control. Por ejemplo, un detalle.
¿Del baño?
Sí, como no, para sacarle el vapor, por ejemplo.
¡Qué bueno!
Para prender la luz.
Tiene como un defroster, como los autos, dices tú.
Exactamente. Así que...
Es un tema siempre cuando uno sale a la ducha. O sea, sí, bueno. Sobre todo si la ducha fue larga.
Y yo no me permito meter... Sí, igual le meto mano, ¿tú?
Le paso una toalla.
¿Toalla o mano?
No, una toalla chica.
Di la verdad.
No, mano no, porque queda manchado.
Di la verdad.
No, verdad, de verdad.
Yo creo que me meto mano.
Lo hago una toalla chica.
¿Sí?
No, yo tengo toque con eso.
Un hombre disciplinado.
Sí.
Igual que PwC, que ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones, o sea, la cantidad de deals que hace PwC en el mundo, de M&A no tienen parangón con ninguna otra institución a nivel global.
Mira, no me acuerdo el número, pero vi el gráfico de los 10, de las 10 compañías que más M&A habían hecho, y lo de PwC era, pero por lejos, primer lugar, ¿eh?
Por lejos, claro. No son los deals más grandes, pues no es BHP no. Con Anglo American.
Exacto.
Sino que son más bien compañías de segmento intermedio, y ahí para arriba, y ahí un poquito para abajo. Pero tienen mucha experiencia, por lo tanto, en manejo
mucho
de este tipo de cosas.
Mucha operación, imagínate, hacer asesorado por ellos en un proceso de fusión, de adquisición. Oye, ¿para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores ejecutivos? La nueva ley que entra en vigencia en agosto eleva el catálogo de delitos. No te expongas, contrata RecCheck por una accesible fee mensual, toda la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Bueno, y los Hyundai, el otro día vi la Santa Fe en la calle.
Un avión.
Un avión. Estoy un poco resfriado, señor director. Sí, extraordinaria. Bueno, pero la gestión del doctor.
Estuvimos el jueves en ENADE. Estuvimos transmitiendo desde ENADE. A mí me tocó justo ese día, jornada doble. Estábamos frente al stand de Hyundai.
¿Y? ¿Lo saludaron?
Sí, pues estuvimos invitados más.
Por lo menos, porque no estaríamos muy
a la gerente de negocio, y teníamos el Hyundai eléctrico al frente de nosotros. Realmente uno se desconcentraba en mirarlo.
¿Cómo se llama? El Icon. Lo vamos a buscar. Pero realmente bonito. Yo lo vi el otro día también en el campeonato de pádel. Tenía Hyundai una ahí en el club de polo. ¿Tú fuiste al campeonato de pádel o no? No, extraordinario. Tú.
No.
Y ahí estaba Hyundai con
el VIP. Lo transmitieron por algún lado.
El VIP era, sí, en Star Plus. El VIP era de Hyundai. Pasamos por ahí. Y está el modelo eléctrico de Hyundai en la entrada.
El Ioniq.
Ioniq.
Pues. ¿Viste? Oye, Falcom, una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materias financieras, tanto en Chile como en los mercados internacionales, y que está dirigido a cuatro tipos de clientes: los family office, las fundaciones, las personas de alto patrimonio y los clientes institucionales.
Si usted quiere comprar dólar peso, tradear. Además, todos los activos del mundo, básicamente, tiene que hablar con Mercado G, que le van a dar el mejor servicio, tienen la mejor tecnología y, sobre todo, lo más importante, la mejor asesoría para hacer trading de acciones, todas las acciones que, por ejemplo, reportan ahora, dólar, peso, etcétera. MercadoG.co. ¿Qué? ¿Vamos?
Vamos.
Sí, ya, pues. Tenemos
Para que dejemos algo para después.
Igual que ya. Sí. Vamos a hablar con Edgar Spielman, presidente G100, recién asumido. En el Día del Emprendimiento, además. ¿Cómo te va, Edgar?
Hola. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal?
Gracias.
¿Cuándo hubo elecciones en el G100? Cuéntanos. ¿Fueron elecciones o presentaste como lista única?
No. Son elecciones. tenemos un modelo. Tenemos un modelo corporativo bien, bien interesante. Hay elecciones todos los años. Somos 6 directores y se van renovando 2 cada año. Los directores están 3 años en total y el último año es presidente y vicepresidente. Entonces,
o sea, tú ya estabas entonces.
Yo ya estaba en el directorio y era mi tercer año y ahí salí elegido presidente para un año. Y es un solo año. Ahora también un modelo muy interesante que tenemos el modelo del Next President en vez del Past President. Entonces uno ya sabe que va a ser el presidente, empieza a trabajar como pseudo presidente apoyando al presidente de turno 6 meses antes. Entonces la toma de control es bastante rápida y le damos continuidad, pero uno no permanece en el cargo. Al año
Claro, pasa, es un periodo corto.
¿Eh? Exacto, un periodo corto, pero hay continuidad por este otro
modelo. Oye, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito, para que el que no lo sabe, mucha gente que escucha este programa sí sabe, pero otros no, ¿qué es el G100 en el mundo del emprendimiento?
Bueno, el G100 es una corporación, somos alrededor de 100 socios de la corporación, entre empresarios, emprendedores y ejecutivos, y la verdad que nos juntamos porque queremos desarrollar la cultura del emprendimiento en Chile, como motor de desarrollo económico, como motor de movilidad social y de prosperidad. Somos personas que nos ha ido un poquito mejor y somos conscientes y creemos ciegamente que en Chile podemos llegar a que el origen no determine tu destino y que a través del emprendimiento todos podamos progresar. Entonces, en esta corporación, nuestro principal caballito de batalla son el Campeonato Nacional de Emprendimiento, el NAA nos detiene. Ya hay un campeonato al estilo, no sé si ustedes han visto el Shark Tank, sí, en Sony. Bueno, son campeonatos de ese estilo, son todos televisados, los ponemos por YouTube, lo ven pero miles de personas en YouTube. Y en esos campeonatos, para poder llegar a esa final, los postulantes, los emprendedores tienen que entrar con sus pitch. No sé, nosotros hacemos una convocatoria a través de las redes sociales y distintos medios y distintos aliados para convocar a estos emprendedores. El año pasado convocamos a más de 20.000 emprendedores a 39 campeonatos. Entonces, 1.700 emprendedores pasaron por esto y entregamos más de 226 millones de pesos en premios. Pero el premio financiero no es lo importante, porque lo importante es que luego entre nosotros los G100 y nuestros auspiciadores vamos apoyando y acompañando a estos emprendedores después que ganan, generándoles contacto, ayudándolos a encontrar capital, conteniéndoles, dándole cariño, ¿eh? Porque hay momentos de frustración y momentos de alegría, y también ayudándolos a generar mayor conocimiento. Entonces, eso es lo que hacemos en el G100.
Deben haber muchos ejemplos que han quedado en el camino, pero también hay algunos que deben estar sonriendo con el éxito. ¿Qué casos más emblemáticos podemos ver que hayan pasado por el G100?
Mira, hay muchos, y la verdad que eso es lo que pretendemos hacer con el NAA nos detiene, ¿eh? Que queremos ser un faro, uh-huh, ¿eh? Un faro que vaya mostrando, que difunda, que ilumine, te fijas, y que vaya mostrando estos casos de éxito. Hay muchos. Uno muy reciente que salió en la prensa la semana pasada es de una empresa, Movener, que el venture capital de Sokimich Lithium le acaba de invertir 2 millones de dólares. Sí. ¿No? Y ellos partieron con nosotros hace 3-4 años, uno de los primeros, participaron en el campeonato, ganaron. Luego uno de nuestros G100, que ahora también fue nombrado director, Adrián Joffre, los acompañó y los llevó a Draper University en Estados Unidos, junto con otros que ganaron, y ahí empezó a generarse este ciclo virtuoso del emprendimiento, en que tú tienes una muy buena idea, tienes una actitud emprendedora, y luego vas generando los vínculos, el conocimiento, y llega hasta que Sokimich Venture, Lithium Venture, si lo dije bien, le invierte 2 millones de dólares. Ese es uno de los casos. No pretendemos hacer unicornios, nada, porque tenemos casos de señoras que hacen mermelada, ¿no es cierto? Tenemos un campeonato muy bonito que es el campeonato ex-Sename, egresados del Sename, imagínate que el origen no determine tu destino, y terminan vendiendo productos en el retail, en grandes tiendas. Pero exitosamente. Entonces, hay ejemplos de distintos temas. Tenemos campeonatos de educación media, vamos con los colegios, tenemos campeonatos temáticos, mujeres, ex-Sename, regionales, comunales, intercomunales, de manera de poder difundir esta, de manera de poder captar esta actitud pro emprendimiento y trabajar con estas personas y con el tamaño del sueño, porque no todo emprendedor tiene los mismos sueños. De repente uno dice, estos los vamos a convertir en unicornio. Y de repente el emprendedor no tiene sueños en unicornio.
Claro.
Hay que entender esos pequeños factores y en eso estamos.
Perfecto. Oye, ¿y cuál es el estado actual del tema emprendimiento en Chile? ¿Cómo lo sienten ustedes hoy día que se está celebrando el Día del Emprendimiento? ¿Cómo lo visualizan? ¿Hay avance? ¿Estamos pegados?
Mira, hubo como un impulso al emprendimiento producto de la pandemia, también producto de los retiros, ¿no? Y todo lo que generó ese periodo de pandemia, creció mucho el emprendimiento, depende de la fuente que uno vea, son más de 2 millones de microemprendedores, o uno por otro lado dice más de un millón entre pymes, microemprendedores, etcétera. Mira, hay mucho emprendimiento, está creciendo. La encuesta Bicentenario UC dice que más del 60% de las personas, cuando tú le preguntas, tienen el gen del emprendedor y quieren emprender en vez de emplearse. Eso es, habla de algo muy potente para el país. Habla de una sociedad que valora el esfuerzo personal. Claro. Y eso es tremendamente importante hoy en día. Valora el esfuerzo personal, valora el empoderamiento más que el asistencialismo, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos generar en el G100, darle poder entregar las herramientas para que la gente pueda ser más libre, más empoderada y pueda ser dueña de las decisiones de su vida. Habiendo dicho esto, yo sé que este es un programa de temas financieros, necesitan cifras, pero más del 60% de la gente quiere emprender, más de 2 millones de microempresarios, mucha informalidad. Y eso, ¿a qué atenta? Atenta a varias cosas, ¿no? Evidentemente, por un lado, se pagan menos impuestos y afecta a todos, pero por otro lado, el no formalizarse te trunca un poco, ¿no? Porque al formalizarte tú puedes acceder a crédito, pero puedes escalar, ¿no? Y no formalizado no escalas, te quedas ahí nomás. Entonces, fíjate que de todos nuestros emprendedores que postulan a Los Nada Nos Detiene, yo te diré que el 75% están formalizados, o nosotros les pedimos que se formalicen.
¿No es requisito?
No es requisito para postular, ¿no? Y para participar. Pero si ganas y quieres cobrar el premio, te tienes que formalizar.
Obvio.
Ahora, 75-25 no es malo, ¿no? O sea, hay gente que está ya preformalizada y vamos mostrando distintas formas y distintos beneficios de formalizarse. Eso es más o menos el ámbito en que está el emprendimiento. O sea, tema súper positivo es que hay materia prima, la gente quiere emprender. Tenemos un montón de instrumentos públicos, privados, pro emprendimiento. Yo creo que en eso estamos bien. Uno puede ver que hay elementos así. Pero evidentemente las olas de la economía y el día a día puede ser positivo o negativo. Lo bueno de los emprendedores es que es resiliente, ¿no es cierto? El emprendedor, por eso nuestros campeonatos se llaman Nada Nos Detiene, ¿no? Es porque
un buen nombre.
Así, hay que ponerle el hombro siempre.
Es sorprendente escuchar los números que dan las cifras, pero transmitirnos sobre todo ese ambiente que hay, porque hablábamos al principio del programa del estallido social del 2019, de lo complicado que fue, de lo que suponíamos que el país demandaba por un lado, y evidentemente que esto, creo que al final es el gran, y no quiero decir nada político, pero creo que tiene que ver con el triunfo del modelo, ahora que justo se murió Sergio de Castro el viernes, de lo importante que es que la gente entendió que en libertad, en ciertos momentos de poder igualar la cancha, de las oportunidades que ustedes entregan, de que la gente apueste por la iniciativa privada, por salir adelante, por trastabillar, caerse, volverse a parar. Yo creo que es fantástico esto, sobre todo, más allá de los números que cuentas, sino que del el ecosistema que se ha creado, el ambiente que se ha creado en el país. Yo creo que es una muy buena noticia, sobre todo para lo que viene.
Juan Pablo, eso es lo que nos mueve. Exactamente lo que tú acabas de decir es lo que nos mueve. Y estamos en una campaña de conseguir más socios, más empresarios que quieran sumarse a esto y más empresas. Esto que estamos haciendo, los campeonatos Nada Nos Detiene, es un instrumento espectacular para que las empresas armen sus programas de sostenibilidad, de impacto en las comunidades, desde niveles pequeños, desde una comuna hasta una región o una temática en particular. Entonces, es el minuto, hay mucho capital social en este país para que esto funcione. Es una de las herramientas, el Nada Nos Detiene y el G100, es una de las herramientas adicionales para esto, es la que a mí personalmente más me gusta, y estoy muy orgulloso de haber sido elegido presidente, porque realmente darle la vitrina a estos emprendedores, que terminan siendo pequeños famosos, ¿eh? Después de los campeonatos, los reconocen en la calle, les dan acceso, es eso lo que necesitamos, más el acompañamiento de nuestros socios, que realmente se la juegan, ¿eh? Porque hay que pagar aparte de pagar la mensualidad para ser socio, hay que trabajar siendo mentor, jurado. Algunos, claro, piensan que esto es ser Mark Cuban ahí sentado en el Shark Tank, ¿no? Claro. No es eso, ¿eh? Porque no invertimos en los emprendimientos. Nosotros apoyamos a que vayan creciendo. Esto es desinteresado.
Excelente. Edgar Spielman, entonces, presidente del G100. Muchas felicitaciones por el Día del Emprendimiento y además por su nueva designación como presidente del G100.
Oye, y los voy a dejar invitados a que vayan a una final de Un Nada Nos Detiene, ¿eh?
Encantado.
Eso, ahí estamos para apoyar todo este tipo de
cosas. Y cuéntanos cuándo son, y aquí la podemos comentar también. Perfecto. Al aire cuando correspondan.
Muchas gracias.
Solo la última cosa. Dime. Con la televisión ya no estás vinculado, ¿no? Fuiste el hombre de Fox en Chile mucho tiempo.
Hoy tengo un emprendimiento en temas de televisión, ¿también? Así que sí, siempre vinculado al mundo de los contenidos. ¿Qué es lo que están haciendo? Tenemos un canal infantil que acaba de salir en uno de los operadores acá en Chile, va a seguir saliendo en el resto de Latinoamérica, y distribuimos contenido para distintas plataformas en toda la región.
Excelente, cuando queramos conversar a lo mejor de esas otras cosas también.
Fantástico.
Pongámonos de acuerdo.
Muchas gracias. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias. Señor director, con Mercado Pago, viste que salió una entrevista al fundador de Mercado Libre en El Economist, bien polémica.
¿Ah, sí? ¿Entrevista? Sí,
he hecho una mirada, sí.
¿Y El Economist es malo para la entrevista?
Sí.
Rara vez hacen entrevista.
Es verdad. Y...
¿Pregunta-respuesta?
No, es distinto. Pues es distinto. No sé cómo lo calificaría, y tú que en el fondo describes la conversación.
Pero
¿no?
Él habla también, con comillas.
Poco, más bien él opina de esto con tema que tiene que ver con el éxito de Mercado Libre. Pensó en ser rugbista y tuvo la oportunidad de elegir entre ser rugbista profesional o irse a estudiar a Estados Unidos, y dice que si volviera a vivir elegiría ser rugbista a pesar de que acompañaba de 70 mil millones de dólares.
Argentino y profesional en el rugby, ha sido muy bueno.
Venía llegando de... Así parte de la entrevista, de hecho, de Australia y Nueva Zelanda, y le llegó esta oportunidad, y tuvo que decir.
Genial.
Así que, Mercado Pago.
Bueno, olvídate los tacos. Olvídate de y disfruta la conducción de la nueva Scrambler Night Shift. Este modelo cuenta con un diseño vintage, café,
raíz. Muy bonita.
Que es muy elegante, que no pasa para nada de saberse vivido. La puedes visitar, ver y probar en Avenida Las Condes, 11.412.
Y mayo trae dos feriados. No sabía que eran dos.
Sí, pues. El primero y el 21.
¿Cómo cae el 21?
Jueves, creo.
¿Marte?
Marte, eso. Sanguchito. Bueno, pero era sándwich.
Sanguchito.
Era sándwich.
Bueno, por eso, a ver, lluvia de vacaciones, solicitudes. Si usted es de recursos humanos y se agobia con pensar todo ese problema, que es difícil, relájate. Con Book gestionas los días libres, los permisos y asistencia con solo un clic. Optimiza tu tiempo y el de tus colaboradores. Con Book, un lugar de trabajo más feliz.
Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas rentabilidades y gestionadas por expertos. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Independencia Renta Inmobiliaria, el mayor fondo de renta comercial en Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF invertidos en parques, logísticos, bodegas y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Usted solamente tiene que llamar a la gente que le maneja las inversiones y le dice: compre CFIN Rentas. Consulta su corredor de bolsa.
Con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Usa el e-check al momento de pagar tu reserva en EconoRent.cl, ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto cuando llegues al aeropuerto. Fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
Estamos entonces acá con Trinidad Laborde, abogada del estudio de abogados Écija Otero, ¿está bien dicho eso?
Écija
Otero. Falta el acento, ¿eh?
Écija es una ciudad que hay en Andalucía.
Efectivamente.
La conozco. Sí. Muy bonita.
De
muy cerca de Sevilla.
¿Sí?
Sí.
Tiene que ser. Mira, Écija. Nunca había conocido a una persona que conociera efectivamente Écija. La ciudad.
Tengo una amiga, además, era que, como era, un mito, que era de Andalucía y que era de, ella decía que era de Écija.
Écija.
Pero tenía apellido vasco.
Macho.
Ah, mira. Sí, yo sí.
No, la Borde, pues.
Sí, yo sí.
¿Diré algo de Felipe?
No.
¿No?
Es primera vez que me preguntan por
ahí. ¿Sí, en serio? No, es muy famoso él. Y muy ilustre.
Ya quisiera
como,
yo.
Como
entonces.
Tú. Muy bien. Es un bonito apellido, además. Trinidad, esta es la ley de protección de datos personales. Es la, en inglés, GDPR. ¿Estoy bien o no?
Sí,
efectivamente. Como el correlato en Chile. Que lleva más tiempo que la RUF, que la regla de uso de la fuerza, dando vuelta en
por
el Congreso.
Por ahí.
Y no sale, pero es muy importante para el desarrollo de todo lo que son finanzas abiertas y muchas cosas más. Cuéntanos, ¿en qué está eso?
Bueno, efectivamente la ley lleva tramitándose un buen rato, pesar de que ya vamos por los siete años, sí.
¿Siete años? Qué terrible este país.
Efectivamente, está bien atrasadita. Nosotros actualmente tenemos una normativa de protección de datos en Chile, que es la ley sobre protección de la vida privada, pero que es del año 99, así como casi antiguo. Simultáneo al nacimiento del internet, todavía ahí sonaba como cuando uno se conectaba. Claro. Así que
el módem.
Sí, pues.
Se salió bien el efecto especial.
Sí, muy bien.
Sí, me salió. Entonces, claro, efectivamente no está tan actual, o sea, no está nada actualizada nuestra normativa y sobre todo no tiene una agencia de protección de datos, no tiene un ente regulador que lo pueda fiscalizar y efectivamente nos pueda sancionar en el caso que...
Cuando hicimos esa anterior ley, ¿llegamos tarde en ese minuto ya o quedamos al día? Y no. Después la tecnología nos superó y quedamos rápidamente obsoletos.
En ese minuto estuvo bien. Ya. Lo que pasa es que, claro, ahora ya se han ido modernizando varias normativas, de partida la normativa europea con el GDPR o RGPD, que es del 2016 y entró en vigencia el 2018, se tuvo 2 años de vacancia, igual como tendría nuestra futura ley, y en el camino, claro, se fue actualizando también la ley de Brasil, la ley de Ecuador, la ley de Argentina, y nosotros ahí quedamos un poquito a la cola, como con esta ambición de que la ley sea un poco perfecta, un poco que lo perfecto enemigo lo bueno, ahí estamos.
Ya, ¿y cuáles son los elementos principales que tiene esta ley? ¿Cuál es la idea, digamos, para ver después las aplicaciones prácticas que tiene?
Es un poco devolverle a la persona como el control sobre su dato, restablecer lo que ya hemos sabido siempre, que el dueño del dato al final es la persona. Y cuando yo cedo mi dato a Google o a un tercero, o cuando voy a entrar a un edificio y me piden el RUT o lo que sea, eso no convierte a ese ente que me requirió mi dato en el dueño del dato. Ahora, cuando esa persona tenga el dato, yo ya no puedo hacer lo que quiera con mi dato solo por tenerlo. Yo siempre voy a ser la dueña del dato y siempre puedo pedir que se borre, que se cambie, saber qué datos tienen de mí. Y sobre todo lo que les decía de la agencia, en el fondo tener un ente regulador que pueda castigar, sancionar, si es que efectivamente no sea cumplimiento a la normativa, es lo más importante que pueda haber, porque actualmente tenemos principios de protección de datos, tenemos derechos, las personas tienen derecho a saber, por ejemplo, qué datos tienen de mí con la actual ley, pero como no hay un ente regulador que sancione, que fiscalice, al final tiene poca aplicación práctica. Uh-huh. Eso pasa. Claro, entonces, bueno, se van a generar para las empresas bastantes obligaciones. Esto va a generar que las empresas tengan, por ejemplo, de partida yo siempre digo lo más importante, la base de esto va a ser tener como un inventario de datos, entre comillas, que es un registro de actividades del tratamiento, que así le dicen, así se llama en Europa, y es en el fondo saber qué datos tengo, porque de repente tenemos muchos datos dentro de una organización y ni siquiera sabemos cuáles son, dónde están, qué entidades los tienen, qué departamento. Los distintos departamentos de repente no se comparten los datos. En el fondo, esa va a ser la primera tarea de las empresas, sacar como esta foto de qué datos tengo y dónde lo estoy usando, de repente hace cuánto tiempo los tengo. Como que se habla mucho en Chile de que tenemos como este mal de Diógenes de los datos. Que tengamos más, y de repente uno le dice a los clientes, ya hay este dato, ya sé de hace cuánto tiempo es. No, son currículum de hace 10 años. Pero esa persona después de 10 años hizo un magíster, trabajó en 10 lugares distintos. Claro. Ese dato no te sirve de nada, o sea, bórralo, ¿para qué quieres eso? Entonces, claro, se van a generar todas estas obligaciones y estas nuevas tareas para las empresas en ese sentido.
Esta agencia va a regular eso, pero ¿cómo lo va a hacer? Porque no sé, por cualquier empresa mediana, chica, que se maneja, sobre todo las más chicas, que se manejan de manera más artesanal este tipo de cosas, ¿Cómo es ese nuevo ente regulador se va a hacer cargo de que esos datos no estén mal usados?
Ya, el nuevo ente va a poder actuar, lo que se dice, de oficio o petición de parte. En el fondo, cuando un interesado, una persona, le pide a una empresa, oye, quiero saber qué datos tienes mío, y dentro de 30 días no te dé una respuesta, yo voy a poder ir a la agencia y decirle, mira, yo le pedí esta información y la empresa no me respondió, entonces yo quiero que tú sanciones. Ya, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la agencia investigue en el fondo de oficio, y probablemente eso va a pasar no con las pequeñas empresas, sino que con las grandes empresas. Me imagino que va a partir por algunos grupos o por algunas áreas un poco más emblemáticas, quizás la salud, o sea, me imagino que por ahí va a partir. Al final, cuando vimos en Europa, las sanciones a empresas más chicas son un poco más por denuncias de las personas, de los titulares, y las sanciones que son más grandes, son empresas más grandes, y esas son un poco más por fiscalización, como fue la sanción que se le puso a Meta el año pasado, que fue como la más importante y la más grande que todo el mundo quedó impactado, que fueron 1.200 millones de euros. Entonces, claro, eso se aplica efectivamente a Meta, a Facebook, a empresas muy grandes, y a las empresas más chicas en general va a pasar eso.
Aquí va a pasar que te aparezca una web, te va a saltar un pop-up y que te dice que para seguir navegando a lo mejor tienes que renunciar a ciertos derechos o permitirle a esa entidad que utilice tus datos, y si no, no va a poder seguir avanzando. Pasa, va, eso ha pasado afuera.
Claro,
uno lo ve. Entonces, al final, uno dice, ya, ok, porque necesita avanzar, y el problema es que después esos datos empiezan a circular porque tú, comillas, los autorizaste.
Claro, eso está pasando ahora, hoy, en Europa, sobre todo porque en Europa lo que se hizo fue limitar las cookies de seguimiento de terceros que se establecen en estas páginas. Entonces, en el fondo, todo Internet funciona a través de publicidades, o sea, Google se financia a través de publicidades, y estas cookies son las que le permiten a Google o a las distintas páginas saber qué eres tú, qué es lo que te interesa, y por eso después te mandan a ti una oferta de comida de perro y no de gato, porque saben que tienes perro. Claro. Entonces, claro, con esta limitación de cookies, esto le impide un poco a las páginas web y a las empresas tener esa información de ti y dirigir correctamente como el marketing. Entonces ellos han dicho, bueno, si la persona no quiere las cookies en su teléfono y que yo la siga de esta manera, lo que va a tener que hacer es pagarme para entrar a mi página web. Entonces, que claro, es lo que hemos visto ahora en Europa, que le dicen el pay or ok. Entonces, o le das el ok,
y la mayoría no pay. Paga, pues le das el ok.
Claro, bueno, claro, o sea, yo no me meto.
Que es una manera de pagar, en el fondo.
Yo casi no me meto, o me salgo y busco otra página que no me pida el pay or ok, claro, pero bueno.
En lo natural. Oye, una aplicación importante de esto es este tema de el Open Finance, en que entiendo es necesario un mandato a la compañía para poder utilizar los datos. ¿Se puede hacer Open Finance en Chile sin esto ya promulgado, no?
O sea, con la ley de finanzas abiertas claro, se van a requerir más reglamentos y se van a requerir decretos, etcétera. Lo que pasa es que hay que tener en consideración siempre, cuando hablamos de estas limitaciones que establece la ley, la gente muchas veces piensa, no vamos a poder tratar datos. No es así. Lo que pasa es que se va a poder tratar datos, pero con ciertas, en el fondo, obligaciones extra, pidiéndole a la persona el consentimiento, a veces la misma ley te autoriza. Hay datos que efectivamente uno necesita tratar, yo no le voy a tener que pedir a los trabajadores la autorización para hacer el tratamiento de sus datos para pagar las cotizaciones. O sea, es propio del contrato de trabajo.
Obvio.
Entonces, hay que tenerle un poco menos de miedo de esto va a significar que no vamos a poder tratar datos. No, vamos a poder tratarlos, pero bajo ciertas regulaciones y bajo ciertos límites específicos.
¿Y en qué está esto? ¿Cuándo sale? ¿Sale o no sale?
Ay, no sé, no me digan eso, porque bueno, estábamos vaya por la última sesión de la comisión mixta. Iba a ser la semana antepasada, se suspendió. Iba a ser la semana pasada, se suspendió nuevamente. Esta semana tampoco va a ser, entonces estamos todos muy ansiosos esperando la última sesión de la comisión mixta, y después de eso ya la idea es que sea muy rápidamente ley. Todos esperaban que fuera ya para junio de este año, primer semestre de este año, pero claro, con estos últimos atrasos, bueno, se atrasa un poco, pero todos esperamos que sea lo antes posible.
Trinidad Laborde, entonces, de el estudio de abogado Écija Otero. Écija. Muchas gracias, Trinidad. Muy interesante.
¿Qué tal,
Trinidad? Muchas gracias por tenerme.
Bueno, vamos y volvemos para hablar con el señor Cristóbal Martínez.
El mismo.
Del BCI.
La gente responde bien a quienes tienen seguridad de lo que quieren.
En Duna, la directora de Vogue en Estados Unidos y jefa global de contenidos en Condé Nast, Anna Wintour. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Abril viene cargado de grandes emociones. Emociones que nos harán disfrutar, cantar, gritar y reír. Pero para disfrutarlas al máximo, debes hacerlo arriba de un Hyundai. Súbete a un nuevo mes con la mejor marca del 2024 y empieza una nueva emoción. Emocionate con la energía del Ioniq 5, la grandeza del Palisade o la seguridad de All New Santa Fe. Conoce más de estos modelos en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos.
Prepárese con tiempo, no arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance.
¿Aló, amor?
Mi amor, ¿sí? ¿Alcanzaron a llegar al colegio?
Casi, atrasados otra vez. Aquí nos queda muy lejos. Tenemos que empezar a levantarnos más temprano.
¿Y si nos decidimos de una vez y nos cambiamos más cerca?
Vive cerca de todo y disfruta de un gran parque privado en edificio Verdece 2. Conéctate con la naturaleza a solo minutos de centros comerciales, Costanera Norte y el colegio de tus hijos. Con la seguridad que buscas para seguir despertando tranquilo cada mañana. Conoce sus departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Entra hoy a edificioverdece.cl. Un gran proyecto de Inmobiliaria Paz.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.es.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Estamos de vuelta para ir a hablar con Cristóbal Martínez de CI Corredores de Bolsa.
Hola, Cristóbal.
Hola, ¿cómo están, chicos?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo está la cosa?
Todo perfecto acá, bueno, viendo un poco las bolsas, periodo de resultados, la semana pasada Microsoft, Alphabet se portaron bien, son empresas importantes, así que ahora quedan un par más de la firma magnífica, Asia positivo, Europa amaneció mixto en nuestra hora, y yo creo que va a ser muy importante esta semana, sobre todo porque hay mucho dato económico entre China, Eurozona, Estados Unidos y Chile. Así que creo que eso va a marcar la pauta, definitivamente la bolsa.
Uh-huh. Oye, el cobre está muy fuerte, ¿no?
Sí, el cobre está en máximos de 24 meses, 2 años. Es un poco porque probablemente están estimando de que se van a quedar cortos, por decirlo de alguna manera, en la oferta de cobre, y esto podría subir los precios. Así que ya la bolsa de metales de Londres está cotizando en estos máximos de 2 años. Así que súper buen momento para el cobre, y eso también afecta al tipo de cambio, que la fortaleza y que un poco lo sostiene frente a especulaciones de que podría pasar en Estados Unidos su tasa de inflación y empleo.
Que tenemos reunión esta semana de la Fed. Y la bolsa local partió también bien fuerte, ¿eh? 1% arriba la estoy viendo.
Sí, de hecho, un poco en línea con lo que había pasado la semana pasada, que tuvo, o sea, al cierre la semana pasada, el viernes subió bastante, ahora se acopla con ese comportamiento, y un poco acoplándose también a lo que se espera en Estados Unidos, que a lo mejor son buenos resultados. Pero nuevamente esto podría cambiar si es que mañana, por ejemplo, tenemos producción industrial, vamos a tener también confianza del IMSE. Entonces, estar atento a eso, porque eso podría cambiar un poco para dónde va la dirección de nuestra bolsa y los mercados globales también.
Perfecto. Entonces nos despedimos, Cristóbal, muchas gracias, y okay, los dejamos invitados al programa de la tarde, donde vamos a tener más información. Por ahora tenemos Hans Meck, mira qué interesante, creador de Playmobil, en visionario.
Mira tú,
¿cómo será la historia de Playmobil?
Entretenido.
Ya pues, señor director, le agradecemos mucho y estamos revisando lo que pase de aquí en adelante en los mercados, que nunca paran.
Buena semana.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.